En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 13 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Isaac Aviles y Javi Gómez al mando, y con Quique Gómez en el sonido. Y por supuesto toda la gente que está como siempre en la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando. Hoy están Raúl Liñares, Adrián Lacuesta, Guille Bermejo y Lucas Calvo. Bueno, ya lo sabe todo el mundo, mañana vuelve el fútbol y mañana vuelve tiempo de juego. Lo hace con la Supercopa de Europa, a las 9 en Varsovia, entre el Real Madrid como campeón de la Champions y la Atalanta como campeona de la Europa League. Es el primero de los 7 títulos a los que va a optar el Real Madrid esta temporada. Ancelotti puede igualar a Miguel Muñoz como entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid y Luka Modric se puede convertir en el jugador blanco más laureado de siempre. Y en las horas previas, esta es la noticia, Camavinga le ha robado el protagonismo a Mbappé, mal que le pese. Ese es el sonido del grito de Camavinga que recogían las cámaras de los compañeros de Televisión Española en el último entrenamiento del Madrid en el Estadio Nacional de Varsovia. In situ lo ha vivido Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Sabemos qué es lo que tiene Camavinga?
Pues no sabemos qué es lo que tiene, pero nos dicen que está descartado para el partido de mañana. La verdad es que yo creo que inicialmente él se resbala, estira la pierna y luego hay un contacto involuntario, evidentemente, con su compañero y compatriota Tchouaméni. Se ha quedado tirado en el suelo, retorcido de dolor. Se ha escuchado ese grito en todo el estadio, se han asustado mucho sus compañeros y la prensa que estábamos cubriendo ese entrenamiento y no ha terminado el partidillo. Se ha marchado pues jurando en arameo, tirando el peto antes de meterse en el vestuario con los doctores y con los fisios, y que lo que nos dicen es que está descartado para el partido de mañana ante el Atalanta, que va a ser sometido a pruebas médicas el próximo jueves para determinar exactamente el alcance de la lesión y que parece que no es una lesión grave. Yo sinceramente creo que Camavinga iba a ser titular mañana contra el Atalanta, pero evidentemente después de este contratiempo queda descartado y veremos a ver cuál es el doble pivote, si Valverde Tchouaméni o Valverde Modric, que yo creo que es la única duda de cara a la final de mañana.
Hay una imagen que ha captado, no sé si la has visto, los compañeros de RMC, de Radio Monte Carlo, en la que se ve a Ancelotti justo en el momento de la acción, que tira con rabia, creo que es el cronómetro que tiene en la mano, lo tira con rabia contra el suelo, con desesperación, como diciéndome, ¿qué hago en la leche ya a las primeras de cambio? El primer contratiempo. Bueno, ahora comentamos mucho del partido, Miguel, pero a nadie se le escapa que la gran atracción de mañana es el debut de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Ancelotti, por cierto, no ha soltado prenda hoy de si va a ser titular o no, pero ha ironizado con los supuestos problemas para encajar a tantas estrellas en el once.
Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones, yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Y después, si tú lo tienes bueno e inteligente, aún más fácil. Teniendo en cuenta que el año pasado lo que han jugado menos han sido lo que han aportado muchísimo. Y puede ser una llave también este año de sacar partidos con jugadores que empiezan en el banquillo y que entran en el campo después.
Bueno, pues veremos si le vuelve a funcionar como el año pasado, ese sistema a Carlo Ancelotti. Y en esa rueda de prensa previa al partido de mañana, era inevitable preguntarle al entrenador del Real Madrid por la oferta a Vinicius del fútbol árabe. Ancelotti ha dicho que Vinicius está centrado, que él se quiere quedar en el Real Madrid, y ha sido así de tajante a pregunta de Miguel Ángel Díaz.
está en la portada, es la supuesta oferta del fútbol árabe por Vinicius, que obviamente es un jugador clave ahora mismo en el Real Madrid. No sé si ha hablado con él, si hay caso Vinicius, si...
No hay nada, porque no hay absolutamente nada, porque son solo especulación en este momento de mercado, que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
Le corta a Miguel, que no había terminado de hacer la pregunta. O sea, tajante Ancelotti, que no quiere ningún tipo de alteración en un equipo que hay que decir que lleva bastante tiempo siendo pues prácticamente una balsa de aceite. La Atalanta de Gasperini llega con bajas importantes, como por ejemplo Scamacca, pero no renuncia a nada y promete dar guerra mañana al campeón de Europa. Hoy, por otro lado, hemos escuchado las primeras palabras de Julián Álvarez como jugador del Atlético de Madrid. Feliz y confesando todas las llamadas que recibió para comerle el tarro y que cambiara Manchester por Madrid.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas. Antoine y Juliano fueron de los que más me han mandado mensajes casi todos los días, Rodri de Paul también, con Nahuel también hablé, Cholo también me dijo... Ahí lo tuviste al cholito, al cholo pequeño, ahora venís con el cholo más grande. Siempre tuve una buena relación, así que nada, esperemos que vengan cosas buenas. Au Paletti.
Ah, ¿cómo se me ocurre pisar el Au Paletti, Gómez?
Lo más importante de todo lo que dices.
Perdóname, Gonzalo,
Es que hay veces... No sé cómo osas.
No. ¿Eh? Osa tú. Bueno, está ilusionadísima la afición del Atlético de Madrid.
La del escudo.
Efectivamente, también. Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de animales, yo es que no lo sabía, me he enterado hoy. ¿Sabéis que uno de los leones de la Fuente de las Cibeles es precisamente Atalanta? ¿No lo sabíais eso?
No.
Fíjate. Pues resulta que la diosa Cibeles convierte en león a Atalanta. Y es uno de los leones que tira de su carro, el que está en la fuente. El que quiera más detalles, que se busque la historia, porque yo ya no he ahondado más.
Demasiada cultura para nosotros.
Pero con eso seguro que se puede hacer algún chiste o algo. Bueno, digo, está ilusionadísima la afición del Atlético de Madrid con el fichaje de Julián Álvarez y con el mercado que está haciendo el club. Pero eso sí, Javi, ¿qué ha pasado hoy con Gallagher? ¿Se ha vuelto para Londres?
Como que no ha terminado de copar las portadas el día de hoy el fichaje de Julián Álvarez.
Como se suele decir, cada uno en su casa ya y Dios en la de todos. Gallagher a las 7 de la tarde cogía un vuelo rumbo a Londres y Samu Morodion ha entrenado esta tarde con el Atlético de Madrid, al igual que Julián Álvarez. Ha sido a puerta cerrada, pero bueno, ha sido el primer entrenamiento de ambos en su vuelta al trabajo con su equipo antiguo, Morodion, con su nuevo equipo, Julián Álvarez, y lo de Gallagher, pues que todavía no se ha solucionado. No quiere decir que la negociación esté rota, porque el Atleti y el Chelsea siguen buscando fórmulas, pero lo que sí quiere decir es que el Atleti no tenía una situación muy cómoda con Gallagher aquí, entonces tanto el Chelsea como el Atlético de Madrid han decidido que vuelva a Londres y desde allí ya seguir negociando.
Por cierto, Gonzalo, que esto que dijiste ayer de que era una filtración interesada, la noticia de Vinicius y Arabia para eclipsar lo de Julián Álvarez, ha tenido recorrido,
Se ha hecho viral,
sorpresa.
Sí.
Sorpresa.
Sí, te ha caído algún palito por ahí. También algún elogio,
Hombre, espero que más de uno.
Seguro.
Espero que más de un palo, digo.
No, además eso te gusta a ti también.
Bueno, y sobre todo porque hay cosas que uno dice que sabe que el madridismo en masa va a salir a defenderlo, con lo cual sorpresa ninguna.
En el Barça hoy están de resaca después del desastre del Gamper. Ha sido el día de la despedida de Sergi Roberto, muy emocionado, por cierto, y acompañado de la plantilla y de leyendas como Xavi, Puyol o Gerard Piqué. Y mientras tanto, el club está buscando recambio a Nico Williams. Hoy se ha cerrado la venta del lateral Julián Araujo al Bournemouth por 10 millones. Y de lo de Nico Williams vamos a ver qué se inventa Joan Laporta, si es que puede. Me acaban de contar los compañeros que Raku está diciendo que el Barça tiene muy difícil llegar al final de este mercado de verano con la regla 1-1. Y eso le complicaría muchísimo el mercado de fichajes. Bueno, ahora comentamos.
Le complicaría incorporar a alguien más.
Incorporar. Lo que quiero preguntar, si la inscripción, claro, de jugadores también se la complica.
Se entiende que lo pendiente de inscribir sí podrán hacerlo, ¿no?
Bueno, ahora preguntamos. Se ha hecho oficial la llegada de Ayoce al Villarreal, que paga la cláusula al Betis, como contó Andrés Ocaña, y firma 4 temporadas. El Girona ha renovado a Arnau. Al Valladolid llega el portero estonio Karl Heinz, cedido por el Arsenal. En el Atlético de Bilbao, otras 2 bajas por lesión en este caso para el estreno del jueves ante el Getafe. Ahora son Galarreta y De Marcos. El Fenerbahce de Mourinho, esto es noticia de última hora prácticamente, eliminado en la previa de la Champions por el Lille. El Fenerbahce de Mourinho fuera de la Champions. Y ya anticipo que hoy vamos a tener Mundo Maldini para hablar con Julio, entre otras cosas, de cómo se han reforzado los grandes del fútbol europeo o cómo se están reforzando en este mercado de verano. Hasta la 1:30 en el partidazo. Aquí está toda la gente del partidazo con Gonzalo Miró, con Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Expectante.
Expectante.
Deseando que empiece la temporada.
Deseando
que
sí. El estreno de Mbappé.
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Te imaginas, que, va mañana y no, ¿te imaginas que no lo pone
incluido
mañana?
Incluido Gonzalo, que Gonzalo está deseando ver el estreno de Mbappé en el Real Madrid.
No, yo venía hoy dispuesto a encontrar la respuesta a quién iba a sustituir a Vinicius en el Real Madrid después de su marcha a Arabia. No,
igual todavía,
todavía
lo
no se sabe.
No se sabe aún.
Todavía no se sabe.
Luego especulamos también. Roberto Palomar, habla. Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Pues también deseando que esto empiece, ¿no? Que se me ha hecho muy corto, ¿eh? O sea, yo
no me
es que veo la levantando la Eurocopa España, lo veo antes de ayer. O sea, a mí esto, no sé, se me ha ido de las manos. Y sí, ya está. Sí. Llegué, que no me enteré bien, muy bien del calendario, y me dicen los compañeros de la redacción, no, si hay cuatro jornadas en agosto. Digo, ¿cómo cuatro jornadas en agosto? Dice, sí, entre semanas se juega y todo. Digo, pues dame el mono que me lo voy a poner ahora mismo y a picar piedra.
Le vamos a...
hasta junio, ¿no?
Pues es bueno, ¿no, Roberto, o no?
Me parece excesivo, de verdad, ¿eh? Me parece excesivo. He estado leyendo que el Madrid puede jugar 72 partidos. Sí. Yo, incluso como aficionado, yo no sé si necesito tanto. De verdad, ¿eh? Es que no lo vamos a pasar muy bien, que esto nos apasiona, pero no sé si el tempo va más deprisa de lo que un aficionado puede asimilar.
Sí, la rueda de prensa del Madrid, además, luego, a ver si lo escuchamos, se ha pegado un palo gordo, ¿no? Por parte de Carvajal, de Valverde, del propio Ancelotti al asunto del calendario de esta temporada, que es brutal. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿A ti se está haciendo corto o se te está haciendo muy largo esto, teniendo en cuenta cómo está el Barça?
Yo llevo tantos años en esto que tengo ya los tiempos pillados. Aparte que entre una cosa y otra, si te gusta esto del deporte, en realidad es como si no hubiera habido descanso. Porque Eurocopa, Juegos Olímpicos y ya estamos otra vez esta semana con la Liga, de manera que... Pero también... estoy de acuerdo en que el calendario es una bestialidad inhumana y que corremos el riesgo de morir todos de sobredosis.
Bueno, saludo en Varsovia a los compañeros que nos van a contar mañana esa Supercopa. Está Miguel Ángel Díaz ya saludado y está también Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo está todo por ahí?
Pues fenomenal, un tiempazo increíble.
Habéis tenido calor hoy, ¿verdad? Por allí.
Hemos tenido 28 grados, un sol increíble. Varsovia, tú sabes que yo soy muy hater del turismo. Varsovia es una ciudad preciosa, merece la pena el paseo por el casco histórico. Tiene un estadio nacional increíble que ya se utilizó como sede en la Eurocopa del 2012. Y es que lo tiene todo el partido de mañana. Le ha metido hasta drama el último momento de la lesión de Camavinga.
Menos mal que Rubén viaja poco, siendo hater del turismo.
Por eso digo que
tiene suerte.
Igual por eso es hater.
Como sabéis, no. Que os digo que no hay tantos sitios que merezcan la pena, este es uno de ellos, lo de los que sí.
Bueno, es que Rubén por lo general no viaja haciendo turismo.
Correcto, eso es verdad.
Eso es verdad, igual la gente... Bueno,
claro, no es lo mismo por curro que eso, claro. Es cierto. Sí.
Está bueno.
Bueno, peor sería trabajar, a ver si vamos a contar a la gente ahora que nosotros trabajamos, ¿eh? Trabajar,
hombre, un poquito.
Padre.
Tú no sé, tampoco
te pases. Los que van contigo, seguro.
Exacto, tú hablas por ti.
Te vas a empezar a por darle al pico, ¿eh? Venga. Sí, sí.
Te van a empezar a caer palos, pero en un momento, pero ya, vamos. Bueno, escucha, lo primero de todo, la llegada del Real Madrid a Varsovia, ¿cómo ha sido? Que creo que Mbappé, lógicamente, Miguel, el más aclamado. No, espero que no vayan a empezar los celos ya del primer momento, así.
Bueno, esta mañana hemos ido prontito al hotel del Real Madrid, que ha aterrizado a las 12:30. En el aeropuerto de Varsovia, que ha llegado aproximadamente a la 1:20 a su hotel de concentración. Yo creo que estaban en torno a 800 aficionados. Hemos visto bajarse a todos los jugadores del autobús. Había gente, evidentemente, con pancartas para pedirle la camiseta a Mbappé, para pedirle fotografías. De manera espontánea, se ha coreado su nombre después de que apareciera ante los seguidores. Y luego también se ha coreado, parecía acordado incluso, el nombre de Bellingham y de Vinicius, ¿no? Ha sido curioso porque ha sido el último futbolista en bajarse del autobús, costumbre que tenía antes Toni Kroos, y bueno, pues evidentemente ha acaparado preguntas en la sala de prensa, todos los focos de las cámaras de los fotógrafos pendientes del astro francés durante todo el entrenamiento, que ha enchufado algún buen gol de cabeza y con el pie derecho, y que mañana, creo yo, después de escuchar a Ancelotti, pues va a ser titular.
¿Alguien tiene alguna duda de que mañana va a ser Mbappé titular?
Yo por pálpito, no por nada en particular, pero me parece que Ancelotti es de los clásicos que el primer partido de la temporada lo empiezan con los jugadores del año pasado. Que luego salga durante el partido, no tengo ninguna duda. Pero
lo que pasa es que tiene que hacer dos cambios, Miguel, porque hay dos que no están, que son Kroos y Nacho. O sea, que hay que meter dos jugadores más.
Sí, bueno, pero no en el puesto de Mbappé. O sea, que... Pero bueno, no sé.
Con respecto a la final de Champions, tiene que cambiar tres. Porque tiene que cambiar los dos que ya no están, que son Nacho y Kroos, y Camavinga, que se le ha lesionado.
Pero en ninguna de esas tres posiciones jugará Mbappé. Quiero decirte
ya, pero que se liberan tres huecos al final.
Que a mí la sensación que me da es esta, que es un clásico y que arrancará con el equipo del año pasado, pero igual no.
Mbappé es un perfil de jugador que da para hacer una excepción, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que de hecho va a ocurrir.
Que no tengo más motivo que este. No.
A mí me llamaría la atención que no fuera titular.
Sí.
O sea, no encontraría la razón,
sinceramente. No, yo creo que es una final, es un título europeo, además, con el valor que le queramos dar. Y yo creo que va a sacar el mejor equipo posible, al margen de cómo estén físicamente unos y otros, que por lo que él ha dicho hoy en la rueda de prensa, están todos bien, vamos, están para jugar. Entonces yo espero el mejor once posible de calidad del Madrid.
Yo estoy seguro de que va a jugar de inicio, también porque...
Que puedas decir que lleva pocos entrenamientos, pero bueno...
Que Melchor, antes de irse de vacaciones, lleva varios días diciendo que es que va a jugar de inicio. Entonces yo creo que va a jugar de inicio.
Sobre parece todo que va a jugar de inicio. ¿Quién le sentaría? ¿Rodrigo?
No, es que hay muchos futbolistas que llevan los entrenamientos de Mbappé. Creo que se incorporó el día 7, lleva 6 o 7 entrenamientos, pues igual que va a ser titular Carvajal, por ejemplo.
No, si no lo digo por eso, Miguel, me refiero, si no sale él es porque sale quién.
No, el año pasado jugaron muchos partidos, unos cuantos en ataque, Bellingham y Vinicius, pero no está ni Kroos ni Camavinga.
Sí, podría entrar también Endriki. Pero no va a jugar Vinicius en punta.
No va a jugar Endrick delante de Mbappé.
Pero los intocables del centro del campo son Valverde, Tchouaméni, parece, ¿no? Entonces la otra plaza, si Bellingham es centrocampista, la otra plaza es Modric y jugar con un centrocampista más o Mbappé.
Ahí viene la
pregunta. Yo creo que va a ser un 4-2-3-1, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que va a ser un 4-2-3-1, claro, con Bellingham por detrás de Mbappé, con Rodrigo Valverde, en las bandas. Yo creo que Valverde, Tchouaméni. Descarto a Modric, aunque hoy el hecho de que no ofreciera rueda de prensa siendo el capitán me inclina a pensar que no va a ser titular, aunque después de la lesión de Camavinga pues hay que poner a alguien al lado de Valverde, que yo creo que va a ser Tchouaméni.
Si juega Rodrigo, lo que va a tener que hacer Rodrigo es currar mucho en la banda derecha. O sea, se va a tener que comer las ayudas con el lateral y estar todo el rato trabajando en banda derecha, porque es que si no, directamente no cabe.
¿Alguien apuesta porque Modric está en el 11 mañana?
No, yo no. Yo estoy con la teoría de Miguelito, con Tchouaméni y Valverde en el centro del campo y por delante una línea de tres con Vinicius, Bellingham y Rodrigo y punta de lanza Mbappé, que es un poco la curiosidad que tengo yo, dónde lo va a meter y dónde lo va a encajar. Yo creo que va a ser ahí de momento.
A mí sí que me parece que siempre hay un sitio para el talento de Modric. Y más... habiéndose marchado Kroos. Estamos hablando del primer partido oficial de la temporada, no lleva ya Modric con sus años 30 partidos en las piernas, está empezando la temporada,
pero igual precisamente por eso le cuesta un poquito más coger el ritmo, ¿no?
Pero como
es
todo
más
esto
difícil
ya, ya ha estado bien en la pretemporada.
Todo esto son conjeturas, pues cada uno pues expone la suya.
De todas formas me generan más dudas si será titular o no Modric que Mbappé, sin duda.
Entiendo, ¿no?
Ahora, pensábamos hace un año que cuando ni el Madrid había fichado a Mbappé, que el debate iba a ser quién iba a ser el 9 del Madrid cuando estuvieran Vinicius y él y quién iba a jugar en la izquierda. Y no hay ni una duda. O sea, no ha habido ni siquiera la tentación de pensar si Vinicius va a abandonar la izquierda, ¿no? Todo el mundo da por seguro que Vinicius
es que van a ir, es que van a ir moviéndose y permutando, y uno cayendo a la izquierda y el otro yendo de 9. Va a ser un ataque muy móvil y ellos se van a entender. Yo estoy seguro de que se van a entender bien. Este debate lo tuvimos... cuando ya se supo que Mbappé iba a fichar por el Madrid, porque si ves el mapa de calor de los dos futbolistas, de Mbappé y de Vinicius, de la temporada pasada, es verdad que se mueven por sitios parecidos. Pero a Vinicius le vimos en la temporada pasada haciendo... de hecho, terminó la temporada más siendo un delantero centrado que un futbolista de banda izquierda. Yo creo que van a ir moviéndose y que van a permutar, que se van a entender bien.
De todas formas, hay muchísimos partidos a lo largo de temporada, hoy lo ha dicho... a Ancelotti, que el año pasado los suplentes aportaron mucho, muchísimo al equipo, es la palabra que ha utilizado. Y yo sobre todo veo ahí, hombre, yo creo que Modric tiene que asumir su rol. Él ha querido seguir un año más en el Real Madrid, es un año especial para él. Mañana puede convertirse ya en el jugador con más títulos. Al final,
levantaría,
bueno,
pues, en la Madrid... Copa, ¿no, Miguelito? Sería el capitán.
Sí, claro. Sí. Como
es que fíjate,
capitán.
Yo creo que el partido de mañana justifica la decisión de Modric de quedarse un año más. O sea, de convertirse en el jugador con, claro, más títulos de la historia y levantar un trofeo con el Madrid.
No, pero eso sí, buscaría
pero
también,
sabe,
¿no?
Él sabe, claro, que ya, como ya le sucedió el año pasado, no es intocable. Y él tiene que admitir ese rol que le costó mucho digerir, sobre todo en el primer tramo de temporada, el año pasado, ¿no? Así que yo creo que, aunque mañana pueda ser suplente, que yo creo que lo va a ser, acabará siendo importante. Va a tener un rato a levantar la copa si el Madrid gana, y luego, pues a lo mejor cuando acabe la temporada, ha podido jugar tranquilamente, aunque no todo de titular, 40-45 partidos.
Avilés,
¿no?
Me, o sea, recuerda que jugó balance, el clásico entero, el clásico de pretemporada, sí, se lo jugó entero.
Es que va a cumplir 39 años en noviembre, y aquí sigue.
Y contra el Chelsea, 83 minutos. Ah, no sé, igual algo estaba barruntando Ancelotti.
Pues entonces mañana titular.
Vete tú a saber.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, ¿no?, vas a ser Tchouaméni y Valverde.
Pero con todos esos minutos jugados...
Ahí me estáis haciendo dudar.
¿Verdad?
Venía este programa pensando que Modric no iba a jugar y ahora tengo alguna duda. Sobre Mbappé no tengo ninguna, ¿eh? Pero sobre Modric, bueno.
Con todos esos minutos le tendrá que dar descanso mañana, entonces.
Ese juego que rotar en algún momento, ¿no?
Que está demasiado cargado de la pretemporada.
El vaso medio lleno, medio vacío.
Pero mira, lo que ha pasado justo hoy es la demostración de que lo que decía Ancelotti no es nada como para tapar que tenga que decidir ya sobre jugadores. Es que se te lesionan. O sea, es que Vinicius el año pasado, igual entre las lesiones, estuvo 3 meses lesionado. O sea, es que las plantillas de equipos que van a jugar 70 partidos esta temporada, de verdad que hay muchos jugadores, igual 15 jugadores, que juegan más de 50 partidos entre ellos. Entonces es normal que necesiten plantillas amplias.
A ver, sí, ahora con 5 cambios hay que considerar que hay 16 titulares en los partidos.
Cierto.
Sí, pero si una cosa es lo que consideremos nosotros y otra cosa es lo que consideren ellos, Miguel.
No, no, eso seguro, por descontado. El hábito de verse en la pizarra entre los 11, eso, claro, se lleva al ya final, grabado y
al final
cuesta
el futbolista
mucho.
Interpreta como titularidad salir de inicio, sí, independientemente no, de que luego pueda ser tremendamente importante, pero, a lo largo del partido.
Pero eso pasaba antes en el baloncesto, que había una obsesión por saber el 5 inicial, que le llamaban, el 5 inicial. Bueno, resulta que hay tíos del 5 inicial que juegan menos minutos que el tercer cambio que hace luego el equipo. Mm. O sea que...
Oye, Miguel, ¿qué más cosas ha dicho? ¿Qué ha dicho en general de Mbappé Ancelotti hoy?
Bueno, Mbappé, escuchándole, más o menos hemos llegado a la conclusión de que va a ser titular. Luego ha bromeado, por ejemplo, le escuchábamos, ¿no?, con el asunto de si este año se va a tener que comer más la cabeza a la hora de hacer la alineación, con una plantilla más competitiva. Ha dicho que bueno, que ha pasado un mal verano, unas malas vacaciones, dándole vueltas a la cabeza. Ha cortado de raíz el asunto Vinicius, dice que son solo especulaciones. Y luego también se ha unido a esa queja de Carvajal principalmente y también de Valverde del exigente y comprimido calendario de esta temporada, y luego ha sacado pecho primero por el buen ambiente que se respira en el vestuario y por el que a su juicio es la clave del éxito de este equipo.
Por lo visto en estos años es un ambiente muy sano, muy limpio, creo en gran parte determinado da la presencia de los jugadores que están más aquí, como Dani, como Carvajal, como ha sido Nacho, como ha sido Kroos, como es Modric, como va a ser Valverde, como es Lucas Vázquez. Y no hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente, que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo.
¿A alguien le genera dudas que Ancelotti sea capaz o pueda ser capaz de mantener otra temporada más todo lo que mantuvo, o esa tranquilidad en el vestuario, ese buen rollo, los minutos que jugaban unos y otros?
Ha demostrado ser un experto en eso.
Sí, claro, no parece que tenga nada para ponerse nervioso ya.
Es la especialidad de la casa, creo que es su mejor virtud, además. No, sí, no va a perder en vacaciones, ¿no?
Él yo creo sabe que vive sentado en un volcán y no le quema nada. Es un tío absolutamente... Y luego yo creo también que uno de los títulos de Modric esta temporada puede ser eso. Que los nuevos que lleguen, en este caso Mbappé, miren al lado y vean a un tío de 39 años que tiene 6 Champions. Y eso ayude... Porque es verdad que se ha ido gente como Kroos o como Nacho, se han ido líderes del vestuario que necesitan que los demás que llegan nuevos encajen.
A mí lo único que me genera dudas del Madrid, lo único, es la capacidad para generar fútbol en el medio del campo. Con Modric en el estado en el que está y que ya... se entiende que por ley natural cada vez irá teniendo menos minutos y con la falta de Kroos me da la sensación de que ahí falta algo.
Van a tener que repartirse varios jugadores la responsabilidad que tenía Kroos, que es imposible que ninguno organice el juego del equipo como lo hacía Kroos. Puede hacer esa labor Modric, pero los Tchouaméni, Camavinga ahora no, porque está lesionado. Cuando vuelva,
pero tampoco Valverde, pero tampoco ni Camavinga, ni Valverde, ni Tchouaméni son ese perfil de jugador.
Nadie
ve reconvertido a Bellingham ahí.
Pero pueden ayudar a organizar el juego del equipo y el juego va a cambiar.
El único que quizá, que tampoco es igual, pero que quizá si participase más en la creación de fútbol, retrocediendo su posición, podría ser Bellingham, quizá. Pero yo creo que es que el resto de jugadores acompañaban y hacían un trabajo perfecto para que tanto Kroos como Modric puedan lucir más, pero sí da la sensación de que a la hora de generar fútbol, de tener el control del partido, independientemente de la capacidad goleadora que vaya a tener el Madrid, que es evidente, o de la solidez defensiva, o de la capacidad física, porque son jugadores que tienen un potencial físico
vertical,
tremendo.
Va a ser más vertical.
Pero a la hora de manejar el juego, el tempo del partido, yo creo que ahí en el centro del campo...
Que nadie
hay un futbolista
nadie
que
es Kroos,
no tiene.
Gonzalo. A mí me da la sensación de que...
No, pero nadie lo es de la plantilla actual, ni ha hecho un esfuerzo por sustituirlo de ninguna manera.
Es que ha pensado el Madrid que no lo necesitaba. Yo creo que Tchouaméni, Valverde y Camavinga cuando vuelva no van a ser Kroos, pero creo que se pueden repartir esa responsabilidad de ayudar a organizar el juego del equipo. Yo sí que lo creo, ¿eh?
Es posible que falte talento, como dice Gonzalo, porque evidentemente hacer de Kroos es muy difícil y hacer de Modric también. Yo quizás la duda que tengo es cómo va a ajustar el dibujo, ¿no? Siempre que se le ha preguntado a Ancelotti por si Bellingham puede jugar de interior o retrasar su posición, no le ha gustado la pregunta. Dice que Bellingham tiene que vivir cerca del área. Es decir, yo creo que va a jugar de media punta. Así que mi duda es si va a jugar con un 4-4-2, con rombo, o si va a jugar si se va a cargar a Rodrigo y no va a jugar con el tridente arriba, ¿no? Es un poco la duda.
Pero entonces
que tengo,
el cerebro del Madrid, ¿quién es? O sea, el que va a generar el fútbol.
Es que
van a
ser mañana es un doble pivote, pero también puede jugar Tchouaméni solo, con dos interiores, y a ver dónde colocas a Bellingham. Pero yo es que a Bellingham no le veo de interior. Yo creo que va a jugar de media punta, por detrás de Mbappé. Así que, bueno, pues luego hay que poner las piezas ahí para que sea rocoso también el centro del campo, aunque pierda algo de talento.
Al final acabáis poniendo todos a Modric en el 11.
No, pero acordaros, había una pregunta el año pasado que era ¿quién era el 9 del Madrid? No hubo un 9 claro como tal y fue un equipo con una pegada demoledora. Hoy me parece muy inteligente la pregunta de Gonzalo. ¿Quién es el cerebro del Madrid? Pues es que a lo mejor este equipo tiene que jugar sin cerebro. En lo que entendemos por cerebro es el típico Kroos Modric en plenitud. Es que a lo mejor con la pegada y con una buena organización defensiva le puede dar a
ya, este equipo. Ya, Robert, ¿pero es igual de fácil sustituir a un 9 que sustituir al cerebro de un equipo?
Es igual de difícil, Muni, no de fácil.
Bonita pregunta, bonita pregunta.
Depende de quién sea el cerebro y de quién sea el 9, claro.
Claro, pero es que el Barça, puedes no tener el Barça un 9, de Guardiola, por llevarlo a lo máximo, el Barça de Guardiola ha jugado muy bien con 9 y muy bien sin 9. Entonces, sí. se puede jugar de muchas maneras y marcar goles de muchas maneras. Sí. Yo creo que Madrid va a ser más veloz y va a tener menos cerebro.
Tú puedes jugar sin un 9 siempre y cuando tengas futbolistas con llegada y con gol. El Madrid los tiene. Es verdad.
Bueno, los tiene porque les hemos visto marcar.
Fue,
pero
fue Bellingham de las 9, tertulias. De hecho, la primera vuelta fue
acordaros de las
9.
Tertulias de agosto del año pasado. El Madrid sin 9, bueno, el Madrid no tiene gol. Bueno,
nueve como tal tampoco tiene ahora. O sea, no tiene un 9-9.
¿Qué hizo el Madrid sin delantero la temporada pasada?
Que hacen goles. Pero si, por ejemplo, yo a lo que voy es que cuando vayan tirando desmarques, Mbappé, Rodrigo...
¿Quién se lo tiene que poner?
O sea, ¿quién le encuentra? ¿Quién va a poner ese balón? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Tchouaméni o lo va a hacer Valverde? ¿Va a basar su generación de fútbol?
Y Camavinga también. Yo creo que pueden hacerlo. Creo que pueden hacerlo.
Que tienen calidad para hacerlo.
Que no son Kroos.
A mí no me
cabe la menor
duda.
El centro del campo. Nadie va a tener... Nadie puede tener la responsabilidad que tenía Kroos. Porque nadie puede hacer de Kroos, pero yo creo que esa labor de filtrar un pase, de parar el partido cuando hay que ser listo y el partido está ajustado, yo creo que va a recaer un poco en todos.
El porcentaje de
Tchouaméni,
el pase
en Valverde,
por
Bellingham,
ejemplo, es muy alto,
yo creo que un poco en todos.
Pero lo del cerebro es interesante porque el Madrid incluso a veces ha jugado con un cerebro que venía desde el 9. O sea, Benzema a veces era el que hacía mezclar a todos para luego jugar. Y es verdad que no hay un futbolista que veamos ahora en el Real Madrid que digas, este es el que puede tener la pelota, el que puede pedirla y pisarla, Bellingham. El que viene en apoyo.
Avilés que en cualquier momento se me mete en la tertulia.
Avilés
que en cualquier momento se me mete en la tertulia. Me recuerda que la última Francia campeona del mundo jugaba con Kanté y Pogba en el medio. No tenía un cerebro como tal. Salvo que Evangelio le quiera llevar la contraria a Morris.
Kanté, Pogba, Matuidi, que era el 9, si no recuerdo mal. Un solo gol en el Mundial de Qatar.
Sí, si es pero, que, mira, perdón. Aquella selección tenía Griezmann, ¿eh? Aquella selección tenía a Griezmann de delantero, de falso 9 también, o de media
punta. Es como encajan las piezas. No, es como
porque os vais a la campeona del mundo y no a la campeona de Europa, que tiene un cerebro como Rodri, por ejemplo. La selección española tenía un cerebro clarísimo, que era Rodri.
Pero estamos comparando con quien no lo tiene, ¿no?
Claro.
No, pero ¿no os llama la atención que en el Madrid esa figura ahora mismo no exista?
Nada. Lo de Vinicius y Arabia es y que compras a Rodri.
El Madrid ha ido solucionando problemones que pensábamos que eran problemones, sí, Gonzalo. Bueno,
por eso hemos hecho referencia a lo del 9, que no lo
estoy
tenía.
Diciendo que vaya a empezar a perder partidos, solo que pero que cuando me has dado el 11 de mañana, digo, el doble pivote son Valverde y Tchouaméni.
Pues sí, ahí, pueden serlo.
Yo el último antecedente de Gonzalo, por ir a lo concreto de cosas que hayamos visto, aquel Liverpool campeón de Europa que gana en el Metropolitano jugaba con, Rata corrígeme, Fabinho, Henderson y Wijnaldum. Yo creo que ese centro del campo no tiene más fútbol que el que pueda presentar el Madrid. ¿Y cómo jugaba aquel Liverpool de Klopp? Como Los Ángeles, pero
apoyar y correr.
Y a toda mecha.
Y a toda pastilla.
Y a toda mecha. Y los tres de arriba que eran Firmino, Mané, Salah, o sea, no había un cerebro los seis de arriba, digamos, no había un cross.
Firmino era Benzema, que bajaba a asociarse.
A lo mejor entonces el Madrid juega a eso.
Bueno, claro, vamos
puede
a ver.
Ser, que igual, puede ser,
es que se va a poner más a
su apuesta,
que a lo
de decir, un fútbol muy vertical sin buscar el control del partido a través de la pelota. Puede ser.
Pero aún así son jugadores del Madrid y tienen que tener calidad en el pase. Y es que yo creo que la tienen.
Hombre, yo por ejemplo de Tchouaméni espero más que lo que hemos visto. Yo creo que
yo también
debería tener más de lo que
como decía Ancelotti, algo cambiará, pero seguirá siendo el Real Madrid. ¿Y los oyentes qué opinan hasta ahora? Guillermo Bermejo, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues siguen llegando mensajes de nuestros oyentes como cada noche a nuestro teléfono del Partidazo y nos dicen lo siguiente sobre la previa del partido de mañana del Real Madrid. Mañana es el día 1 de una temporada que puede ser histórica para el Madrid. De la mano de Mbappé y Vinicius, este año hay más posibilidades de nunca que de conseguir el triplete. Otro oyente aquí, que es un poco más cauto con el partido de mañana, y nos dice lo siguiente. Ojito con el partido de mañana, el Real Madrid es claro favorito, pero la Atalanta no tiene nada que perder y ya sorprendió al todopoderoso Bayer Leverkusen de Xavi Alonso en la final de la Europa League cuando todo el mundo les daba por perdedores. El Madrid no debe confiarse. También hay cierta preocupación sobre el estado físico de Camavinga, ya que hay un oyente que nos dice, viendo la imagen, qué mala pinta tiene lo de Camavinga. Espero que no sea nada y se quede en un esguince, pero el gesto de la rodilla ha sido muy feo. Y sobre el debate que estabais teniendo en torno al centro del campo del Real Madrid, hay un oyente que nos dice, cross es insustituible y la nueva fórmula del centro del campo del Madrid apunta a un doble pivote para poder equilibrar la calidad con el físico. Estas posiciones se las repartirán entre Camavinga, Valverde, Modric y Tchouaméni. Y por último, también hay algunos oyentes que están extrañados de que la temporada de clubes vuelva tan pronto y nos dicen lo siguiente. Tengo la sensación de que cada año las temporadas empiezan antes y también cada año hay más partidos y más competiciones. Los futbolistas apenas tienen descanso y luego vienen las lesiones. Por no hablar de que los equipos todavía están a medio hacer con muchos jugadores sin inscribir a pocos días del inicio de la competición. No tiene ningún sentido.
Vamos a hablar un poquito más todavía de la Supercopa de Europa de mañana entre Real Madrid y Atalanta. Le quiero preguntar a Mansilla por la Atalanta y también a Poli Rincón. ¿Cómo está el corazón del madridismo a punto de comenzar la temporada y a punto del debut de Mbappé? En un momento.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.